10 de la mañana, 22 minutos en todo el país. Lo decíamos la semana pasada, Casa Patria Neuquén va a realizar este viernes 8 de julio en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue una charla titulada El Chocón, faro de las hidroeléctricas. En este evento van a disertar el senador nacional Oscar Parril y el exministro de Planificación Federal Julio Devido y Federico Orne, director del Instituto de Tierras, Aguas y Medio Ambiente de la Universidad del Comahue. Uno de los temas, supongo, excluyentes en esta charla tendrá que ver con la finalización en el año 2023, el año que viene, de las licencias que el Estado Nacional le otorgó a grupos privados, a empresas. Esto fue en el año 1993 para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas en el caso de nuestra zona, el Chocón Arroyito, Piedra del Águila, Licurá y el complejo Cerros Colorados, que están emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén. Y estamos en comunicación telefónica, quizás con una de las personas que más conoce, una voz autorizada sobre el tema hidroeléctrica, de energía, porque viene estudiando el tema. Estamos en comunicación, decíamos, con el exministro de Planificación Federal, ministro durante la gestión de Néstor y Cristina. Estamos hablando de Julio Devido. Buen día, Julio, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Bueno, un saludo para los dos, Nicolás y Gypsy, un gusto de hablar con ustedes, y bueno, espero sus preguntas y trataremos de ser lo más claro posible.
Bien, bueno, hablando de la charla, básicamente, que está titulada El Chocón, faro de las hidroeléctricas, las provincias de Neuquén y de Río Negro quieren este manejo de las hidroeléctricas, y la consulta que le hago en principio es si le corresponde a las provincias, le corresponde a la nación, o si esto debe ser compartido.
No, yo lo que creo que la titularidad del dominio de los ríos y por lo tanto de lo que hay sobre ellos es de las provincias, de los estados federales, y creo que sería un error gravísimo resignar, le diría lo que a mi criterio casi lo único que tiene de bueno la Constitución del 94, que le devuelve a las provincias el manejo de sus recursos naturales, el manejo en todo sentido, o sea, para explotarlo en términos hidroeléctricos o también para protegerlos en materia medioambiental. El equilibrio lo tiene que fijar el pueblo de Neuquén en ese caso, y el de Río Negro en el caso de las represas que comparten con ustedes. Uh-huh. Creo que la nación debe tener un proyecto de país, tiene que tener un plan de desarrollo político, económico, social, del que hoy carece, que fue cortado abruptamente a fines de el año 2015, y no se recuperó. No hay un área del gobierno que planifique. Hoy le escuchaba a la nueva ministra de Economía hablar de la falta de planificación. Ella se refirió a muchos años, bueno, yo no comparto que sean muchos años, creo que no hay planificación desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha, y las pruebas de la falta de planificación las tenemos en la situación actual en que vivimos. Yo creo claramente que los recursos naturales son de las provincias y que es obligación del gobierno nacional planificar en conjunto con los intereses provinciales, porque el gobierno nacional debe representar los intereses de todos los estados federales con sus dominios, con sus potencialidades. En el caso de Neuquén, vuelvo a decir que con 14.000, casi 15.000 gigas anuales generados por las centrales hidroeléctricas que tiene, debería obviamente ser un importante protagonista en la mesa nacional, pero de ninguna manera ceder la planificación de su recurso y cuál es el uso que quieren hacer de la energía generada. Inclusive la nación tendrá que poner y plantear, yo creo que la energía tiene que estar al servicio del desarrollo de la industria pesada, de la industria nacional y del consumo popular, pero de ninguna manera Neuquén tiene que ser el pato de la boda. Uh-huh. O sea, Neuquén tiene que ser un activo protagonista del negocio eléctrico en la Argentina. Cuando hablo del negocio, no hablo ni de regulación ni de controles, hablo del negocio. O sea, no puede ser que cuatro empresas te manejen Vaca Muerta, que dos empresas te manejen las hidroeléctricas, y los neuquinos estén para aplaudir. Esto es lo que a mí no me cierra. Y veo que hay un debate interesante, he visto algunas declaraciones, bueno, por supuesto he charlado permanentemente con el senador Parrilli, y he visto algunas declaraciones de Mariano Mancilla, que me parecieron muy interesantes, igual en el sentido de lo que yo digo, también de Alma Zapac. Y quiero decirte también, ¿por qué no?, que en la recuperación de YPF, las provincias, más allá del plan Moscón y demás, todo que marcaba de alguna manera una pauta economicista del problema de Repsol, en la recuperación de YPF tuvieron una activa y fundamental participación todos los gobernadores de la actividad, o sea, de las provincias de los FEPI, de las provincias petroleras, y quiero reconocer la gran tarea que como máximo productor en aquel momento llevó adelante Jorge Zapac, del cual soy amigo personal y aprovecho para saludarlo. Así que bueno, creo que gracias a las provincias de los FEPI se pudo ocupar materialmente la empresa YPF, en ese momento a la deriva, en mano de Repsol, y bueno, después con la aparición de Galucho en la gestión, lamentablemente esa articulación nación-provincia y ese proceso planificador y de armonización ya se perdió a fines del 2012. Pero creo que hay que recuperarlo y que las provincias tienen que tener un protagonismo, son las dueñas del recurso, no tienen que dudar que las represas les pertenecen. Y todas estas zonas grises que se nos quieren mostrar, de que bueno, que las concesiones son anteriores a la Constitución y que patatín y que patatán, de ninguna manera. Creo que hay que lograr todos aquellos instrumentos administrativos legales para consolidar y debe ser bandera, no solamente de la provincia de Neuquén, sino del gobierno federal, que debe ser el principal custodio de la Constitución Nacional.
Julio, en marzo de este año, la Secretaría de Energía anunció la conformación de un equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados. Y en este caso, conformada por la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, es decir, la CAMESA, el Ente Nacional Regulador de Energía, el ENRE, la Empresa de Integración Energética, IAASA, pero tampoco están las provincias. ¿Corresponde que formen parte de este equipo?
Lo mismo querían hacer con el proyecto de ley de hidrocarburos. No corresponde el título, pues si me permiten la expresión casi brutal, el título es inmundo, porque nos quieren meter en una discusión vacía, en un agujero negro, al solo efecto de... Acá no hay nada que renegociar con las concesiones, en mi punto de vista. Si yo fuera neuquino, sería el primero que estaría diciendo que las empresas deben ser recuperadas para el Estado Federal de la provincia del Neuquén. De ninguna manera tenemos nada que discutir, ni con el ENRE, ni con CAMESA, ni con el secretario de Energía, aunque sea neuquino, y la verdad que el cuadro de situación que tiene hoy el sistema en la Argentina es vergonzoso. Parece ser que el único problema energético que tiene la Argentina es quitar los subsidios, aumentar las tarifas. Parece que no hubiera otra preocupación más que esa. Por lo tanto, creo que hoy la casi inexistencia y la desaparición y la presencia del Estado Nacional en acordar, en coordinar, en armonizar las relaciones con los verdaderos titulares de dominio, es inexistente. Creo que la provincia no debería prestarse a esa farsa, que es esa comisión que he visto que se armó en el mes de marzo. Es una vergüenza eso.
Julio,
¿qué va a pasar ustedes? Ustedes son los dueños del dominio.
Claro. Julio, ¿está Cristian?
Sí. Es cómo se perfecciona legalmente la tenencia, el producto de ese desfasaje de fecha.
Julio, está Cristian Navazo, nuestro columnista de energía e hidrocarburos, también conectado y quiere hacerle una consulta.
¿Cómo no?
Buen día, Julio, ¿cómo le va? Le quería hacer una consulta específica sobre la obra del gasoducto Néstor Kirchner, una obra fundamental para no solo para la continuidad del desarrollo de Vaca Muerta, sino para sustituir importaciones, y con su experiencia en lo que es infraestructura de transporte de hidrocarburos. Quería saber su opinión de cómo está viendo el proceso, que ya viene demorado, una obra que por lo menos habría empezado a hablarse, no sé, en 2017, 2018, viendo cómo venía la producción de Vaca Muerta. Pero bueno, que este gobierno la lanzó este año, pero también ha tenido sus procesos complicados como obra pública y que está ahí a mitad de camino. ¿Cómo fue ese proceso en general?
Mirá, me parece que no está ni empezado el tema. No están ni aprobados los pliegos de licitación. O sea, hablar de la prospectiva, el ingeniero Prosato, que estuvo en un tiempo, 20 días, un mes, a cargo del tema, me pareció un tipo hábil para llevarlo adelante, un gran profesional, y un buen, con él construimos casi 3.300 kilómetros de gasoducto. En primera etapa tiene 600, o sea, estamos hablando, cruzamos el Estrecho de Magallanes, y entre otras cosas, lo que estaba hablando con su compañero recién, claramente tiene que armarse como se armó cuando se negociaron los pactos fiscales 1 y 2, un acuerdo de la Patagonia, definiendo la zona Patagonia Norte, Patagonia Sur, y creo que la Patagonia, con los recursos hidrocarburíferos y energéticos que tiene, más los hidroeléctricos de Neuquén, más los hidroeléctricos de Santa Cruz, tienen que conformarse en un grupo de opinión, y ellos tienen que ser protagonistas, fundamentalmente en el caso del gasoducto este, Neuquén, de cualquier desarrollo de infraestructura que se haga, porque el recurso es de ustedes. De ninguna manera se pueden planificar un gasoducto en Buenos Aires para exportar a lo mejor gas a Brasil o a Chile, y en el caso de la exportación a Chile, creo que en el caso que la provincia de Neuquén hiciera un acuerdo económico favorable para exportar algunos volúmenes, no lo vería mal. Lo que pasa es que hoy en la frontera se lo venden a 4 y en Santiago lo venden a 42. ¿Qué ve Neuquén de esos 40 pesos, 40 dólares de diferencia? No ve nada. O sea, Agatha cobrará regalía por los 2 pesos o 4 dólares que lo venden en la frontera. Esto es lo que todas las provincias, la OFEPI tiene que volver a cobrar la fuerza, la energía y la capacidad de organización y de armonización de los intereses de la provincia petrolera, como cuando fue Néstor Kirchner presidente, con la colaboración permanente de la provincia de Neuquén. Me acuerdo inclusive de charlas, de haber participado en charlas de Néstor Kirchner con el ex gobernador Felipe Zapá, lamentablemente desaparecido, para el cual tengo un afecto, un reconocimiento y una admiración personal.
Julio, Nico Rosín, que lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos?
Muy bien, por suerte. En términos políticos, esta actividad, ¿es solo esta actividad o tiene alguna lectura detrás?
No, es solo esa actividad. Yo quiero ser claro en este sentido. Tengo un profundo afecto personal y de compañero con Oscar Parrilli, que me visitó estando detenido, que siempre fue solidario, estuvo presente con mi familia, igual que Nancy. Le tengo un afecto enorme, somos hermanos de la vida. Ya después, cuando alguien te visita en la cárcel, se genera una relación que no se rompe nunca más. Así que mi presencia ahí obedece a mi relación personal y política personal con Parrilli. Quiero dejar en claro, yo no formo parte del Frente de Todos, ni tampoco del Instituto Patria. Destaco la generosidad del doctor Parrilli, del compañero Parrilli, de invitarme en un momento en que, más allá de la persecución judicial que sufrimos el permanente ocultamiento de sectores, tanto del oficialismo y, por supuesto, de la oposición. Pero claramente pasa por ahí la cosa. Mi presencia en Neuquén va a ser a través de Zoom, no voy a ir personalmente, no tengo posibilidad de moverme hasta allá, más allá que Oscar me ha ofrecido facilidades para trasladarme. No lo voy a hacer por Zoom y va a ser un gusto enorme, no solamente por Oscar, sino por el respeto, el cariño, el afecto y de las tantas cosas que en materia energética, desde el año 91, cuando yo era ministro de Economía en Santa Cruz, hasta el año 2015, que abandoné el cargo, que pude hacer con todos los gobernadores y vicegobernadores, con los cuales hemos cultivado amistades personales muy importantes, como el caso de Jorge.
¿Sabe, Julio, que hoy se cumple un aniversario? El 5 de julio del 45 es la reunión entre Braden y Perón, aquella en la que Braden le da el pliego y le dice: si hace todo esto, va a ser muy bien considerado en mi país. Y Perón le dice: no me interesa ser considerado bien en su país al costo de ser un hijo de puta en el mío. ¿Qué queda de ese peronismo?
Mirá, te falta, no sabía que era hoy, pero te falta un detalle. Cuando se fue del despacho de Perón, Braden se olvidó un sombrero.
Sombrero, Panamá, claro.
y lo usaron para jugar la pelota y después se lo mandaron. Así que esto, yo te diría que estoy más del lado del partido de fútbol. Y también me parece brillante la contestación de Perón. De hecho, Perón después, pues, la habilidad gigantesca que tenía, pudo armar su campaña electoral con el eslogan Braden o Perón. Y creo que ahora, me parece que viene una etapa de, bueno, claramente, Macri o Colonia, así clarito.
Julio, aprovechamos para preguntarle sobre los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país. Estamos hablando de los actos por el aniversario de Perón, lo que dijo Alberto, lo que le contestó Cristina, lo que finalmente ocurrió con la renuncia de Guzmán y en el momento que eligió además Guzmán para renunciar y la asunción de Silvina Batakis en Economía. ¿Qué nos puede decir de todo esto?
Bueno, de la asunción de Batakis no puedo decir nada porque, bueno, pasó un día y obviamente están hoy temblando los mercados, sobre todo por la performance de los bonos argentinos en Nueva York. Pero honestamente creo que no creo en las unidades, Néstor tampoco creía en los amontonamientos. Tal vez creo que en función de las necesidades y de los problemas gravísimos que enfrenta el pueblo argentino, esos debates son buenos, deben de darse, pero me da la sensación que la exposición al debate y a las situaciones que se han generado, como la renuncia de Guzmán, bueno, lo de Guzmán era previsible, estaba en su naturaleza. A mí lo que me preocupa es que haya sido casi 2 años o más ministro, no, menos de 2 años, van para 3 años.
Van para 3, claro, 2 y medio.
Un banco, su gestión, un hombre que no tenía ninguna trayectoria más que haber sido ayudante o profesor adjunto de Stiglitz en la Universidad de Columbia, no sé dónde está. Uh-huh. Pero bueno, eso me pareció terrible. Casi, que es muy parecido al pliego que le llevó Braden, ¿no? Así, uh-huh. Traerte un... Por más que sea nacido en la Argentina, un tipo que se formó en Estados Unidos, que está al lado de un premio Nobel, que está vinculado a todo el establishment económico norteamericano, que tenga posturas aparentemente más progresistas, yo te creo que no soy progresista, soy solo peronista, uh-huh. Creo en el progreso, pero no en el progresismo. Claro. De hecho, si hubiera sido tan exitoso, hubieran armado un partido y todavía no pudieron armarlo. Ahora parasitan al peronismo, pero bueno. Creo que aunque Stiglitz esté disfrazado de progresista, representa claramente los intereses foráneos y, digamos, te diría que son uno de los sostenedores del neocolonialismo. No es el colonialismo de la Reina Victoria, pero es el colonialismo del actual, del neoliberalismo rampante a lo largo y a lo ancho de Argentina y del mundo.
Pero bueno, tiene expectativa con respecto a la llegada de Silvina Batakis, fundamentalmente porque tiene el aval de todo el arco político del Frente de Todos, de la Liga de Gobernadores, etcétera. Y además de tener un trabajo vinculado a la economía, también tiene un trabajo territorial y eso es importante.
Yo lo que pienso que es una... una buena compañera, yo la conozco, pero me da la sensación que como que no es cuestión que te apoyen políticamente, sino lo que uno tiene que tener cuando ostenta un cargo de esa naturaleza es volumen político. El volumen político no te lo da ni el Clarín, ni La Nación, ni Página 12. El volumen político te lo da la trayectoria. Y me da la sensación que ahí tiene mucho para demostrar, más que para mostrar, tiene mucho para demostrar. Si bien en la provincia de Buenos Aires hizo una gestión, prolija fiscalmente, creo que ella hizo alusión anoche al proceso de falta de planificación, dice, la Argentina hace muchísimos años que no se planifica, bueno, yo le invitaría a que vea el plan de desarrollo estratégico, la última versión que hicimos en el 2015, en donde está, por supuesto, la provincia de Neuquén también, que cubre las 24 provincias y cada 4 millones de kilómetros casi que tiene la Argentina. que lo lea, que lo mire. Creo que ocultando a ese plan, y si se pretende ocultar a Devío, se lo puede ocultar perfectamente, pero ese plan era de Cristina Fernández de Kirchner, no de Devío. Es decir, me parece que tienen que recuperar ese plan que se hizo en consenso y en consumo con todas las provincias, con las provincias de Neuquén también. Había una fuerte participación de todo el sector público de Neuquén y del gobernador en aquel momento. Y bueno, creo que si... Ella ayer habló de memoria activa.
Sí.
Que yo también eso comparto con ella. Memoria activa es recordar lo que se hizo en la década de la ganada, cuando construimos 12.300 megavatios, 5.500 kilómetros de línea de alta tensión de 500 kilovolamperes, incorporamos 10 provincias al sistema nacional interconectado, bueno, y 3.300 kilómetros de gasoducto. Si entramos a tener memoria activa sobre lo que hicimos, tal vez seamos capaces de repetirlo. Ahora, solo con apoyo político no se galvaniza una gestión. La gestión se galvaniza con ideología, y sobre todo en esta época, con convicciones y con voluntad transformadora.
Julio, se desprende un poco de lo que usted estaba contando, que hay un cierto alejamiento con la vicepresidenta, ¿es así?
No, mira, son cosas personales que nos vienen al caso. Tratar ahora, en lo personal, es una relación de amiga que está terminada, y yo en eso, en mi vida he dado altas pruebas de que cuando termina la relación la persona se terminó. Políticamente, en la medida de que el peronismo se reencuentre con el protagonismo que debe tener en la conducción del frente de todos, seguramente tal vez revea posición y vuelva a adherir a un gobierno que voté. Pero creo que estamos muy lejos de la plataforma que se esbozó en el 2019 y mucho más aún de la plataforma y del trabajo que llevó adelante Néstor Kirchner entre el 2003 y 2007.
¿Cuál sería la primera, si usted tuviera que decir una medida que sería un parteaguas, cuál sería?
No, no hay una medida que sea un parteaguas.
Digo, no es retenciones, no, por ejemplo,
programa,
no es...
Un programa de gobierno de consolidación de la soberanía nacional, de darle el verdadero protagonismo que tienen que tener los estados federales de acuerdo a la Constitución, y fundamentalmente buscar poner los recursos naturales al servicio del desarrollo nacional.
El peronismo históricamente ha sido esa dialéctica que hay, bueno, entre los dirigentes y el pueblo, ¿no? El pueblo marcha con sus dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, es quizás la máxima que habla sobre esa dialéctica. ¿Hay dirigentes para ir a la cabeza hoy, a su juicio, Julio?
Me parece que, nomás con ver las encuestas, hay un gran cuestionamiento a la política, al sector político, producto de la inacción y del incumplimiento de las plataformas electorales, y fundamentalmente de un gigantesco proceso de persecución a través del lawfare y los fake news, que no son un invento mío ni lo soñé anoche. Uh-huh. Eso se trató en el 2012 en la Convención de Atlanta, donde fueron jueces y los dueños de los medios de toda Latinoamérica, y ahí salió una de las persecuciones más grandes que ha tenido Sudamérica, esencialmente, desde el Plan Cóndor, que obviamente es incomparable en su crueldad, ¿no?
Julio, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido muy amable por esta charla con Radio Nacional.
Quería, antes de despedirme, mandar un saludo muy grande a todos los trabajadores petroleros de Neuquén, al compañero Rucci, también un saludo especial para Guillermo Pereira, que en el momento que nosotros estuvimos al frente de la gestión, pudimos coordinar esfuerzos para poder que hoy Vaca Muerta pueda ser una realidad, junto también con el gobierno neuquino y con el impulso que le dimos durante los 12 años de la década ganada a la explotación y a la exploración de recursos hidrocarburíferos. Y recordemos que Vaca Muerta hay que cuidarlo, si no vamos a correr el riesgo de su defletación. Ustedes saben lo que quiere decir defletar un yacimiento, porque son petroleros, como fue con Loma de la Lata y Filo Morado, que prácticamente desapareció producto de esas exportaciones descontroladas a Chile, a través de las cuales le transmitimos a Chile en 20 años un 20% de un Producto Bruto Interno chileno. Si los chilenos hubieran tenido que consumir carbón y fuel oil en vez de nuestro gas, hubieran gastado en 20 años, en 10 años, un 20% de su Producto Bruto Interno más para generar energía. Ese 20% salió del bolsillo de los neuquinos y de los argentinos.
Julio, muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego. El diálogo con Julio Devido, ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina. Él va a participar este viernes 8 de julio a partir de las 6 de la tarde. Esto será en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. Una disertación que...